Que Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Que la paz de Dios sea con ustedes. El tema de esta noche es un tema tan simple, tan sencillo, pero yo le quiero decir, hermano, de Él depende su permanencia fiel. De Él puede depender su permanencia en la eternidad. Vamos a buscar un pasaje que está en el libro de Isaías, capítulo 26. Y busquemos el verso 9. Amén. Y dice así: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Amén y amén. Así de simple es el tema. Si tienes fe, ¿qué dice? Ora. Hermanos, nosotros que nos ha tocado llegar a estas alturas de la humanidad, han transcurrido miles de años desde que Dios puso por primera vez un ser humano sobre esta tierra. Han transcurrido miles de años. Dios creó un ser y lo dotó de capacidades muy, muy peculiares, excepcionales. Por eso reservó su creación hasta el penúltimo día. Dios creó primero el universo, pero lo primero que creó fue la energía, y después fue creando paulatinamente, de manera progresiva, todos los elementos. Como quien dice, le preparó a su corona. Por eso es que algunos tienden a llamarle que el hombre es la corona de la creación divina, porque le preparó todo. Todo lo que Dios pensó, lo pensó de una manera fascinante. La naturaleza, el aire, el ambiente, el clima, todo. Lo que iba a comer, las condiciones en las cuales podía vivir. Creó plantas, aves, creó un ecosistema, la cosa más maravillosa y fascinante que usted pueda imaginarse. Y en el sexto día, dice la Biblia, creó Dios al hombre. ¿Qué había hecho Dios previo para llegar a ese punto climático de la creación? No lo sé, la Biblia no lo dice. Pero lo que creó era perfecto, sencillamente perfecto. Y Dios lo formó de barro, de polvo, de la tierra. Ahí tomó, hizo la forma, le dio la forma, y ya cuando lo tenía hecho, dice la Biblia, sopló. Y el espíritu de vida de Dios entró al hombre y le dio vida. Y cuando Dios creó a aquella criatura, la creó con facultades impresionantes. Facultades que hasta el día de hoy los hombres de ciencia se quedan fascinados de la perfección de Dios. Ellos, algunos de ellos, no todos, pero algunos científicos prefieren pensar que somos el producto de una evolución. Pero se topan, y cada día que vamos avanzando, y conforme la ciencia va avanzando y va profundizándose en misterios tan profundos de la creación, el hombre está llegando cada vez más a la conclusión de que no somos producto de una evolución, sino de una creación. Muchas teorías antiguas se están viniendo abajo ante los descubrimientos impresionantes que hacen. Pero bueno, Dios crea entonces una criatura, un ser humano, usted y yo. Y Dios lo crea y hace todo este universo, y el hombre científicamente ha evolucionado, ha crecido científicamente. Las capacidades intelectuales, por eso Dios lo advirtió, dijo que la ciencia iba ¿qué? A aumentar. ¿Cómo fueron las casas donde vivió Adán? No lo sé, pero deben de haber sido muy sencillas. Utilizó los recursos naturales que tenía en su derredor, pero conforme han pasado los siglos, fueron mejorando y perfeccionando sus ideas porque tenía un cerebro con una capacidad tremenda y lo tiene todavía. Desde Adán hasta aquí, el brinco que ha tenido el hombre en su crecimiento intelectual y en su transformación de su hábitat es impresionante, increíble. Ahora hemos saltado, imagínense que hay casas que le llaman casas inteligentes, donde usted lo puede programar desde un smartphone. Usted programa allí la temperatura, el ambiente, a dónde quiere las cortinas. Si hay mucho sol, usted abre desde un smartphone, le ordena que abra la cortina solita. Usted cuando entra, usted ya no necesita llave, usted solo le tiene que decir a la puerta, ábrete, y la puerta se abre. Usted ya le dice solo a un aparato de sonido que todo está ya de manera inteligente, coordinada por un cerebro electrónico que es una computadora. Entonces usted ya solo le dice, quiero que me pongas la música de Maranatha Music. Y usted entra a su casa y ¡ping! Solo entra y comienza a sonar la música que usted quiera. Son casas inteligentes. Si afuera está haciendo calor, usted solo le dice, quiero que el clima interno esté a 21 grados, que es la temperatura ideal. No necesita ni abrigo, ni tampoco necesita estar mucho calor. No, es la temperatura ideal. 20, 21 grados, usted está nítido. Los hombres han llegado a niveles de desarrollo tremendo. Pero el precio que está pagando el hombre por alcanzar este estatus de comodidad, que en la Biblia se le llama molicia, está pagando el hombre un precio carísimo. Para sacar el oro de las entrañas de la tierra, tiene que contaminar ríos, lagos. Para sacar esos minerales que son carísimos y que son indispensables para desarrollar toda esa tecnología, tiene que contaminar el cielo, el aire, los mares. Su alta tecnología está hundiendo a la tierra en una contaminación terrible. Una simple pajilla que usted solo la usó para tomarse un agua gaseosa. ¿Cuánto tiempo duró? ¿15 minutos? ¿20? Pensemos que la tertulia fue tan alegre y se tardó 2 horas platicando. Ok. Pero después viene y la tira. No la va a agarrar el restaurante y la van a lavar y se la van a volver a poner. ¿Quién va a querer usarla de nuevo? No. ¿Qué hacen? A la basura. Esa pajilla, ¿sabe cuántos años dura para que se desintegre? 200 años. Y no se va a deshacer. Se degrada, así se le llama. Hay una degradación molecular. Y se vuelven partículas minúsculas, chiquititas, que andan flotando en el agua. Los peces se las comen, entran a su torrente sanguíneo, se traban en los tejidos de los músculos y viene usted y se come un pedazo de pescado con plástico adentro. ¿Qué le parece? Y comienzan a repercutir enfermedades que usted no tiene idea de dónde, ni cómo y qué está pasando. El hombre, para llegar a este tipo de molicias, porque así se le llama, la comodidad. El hombre quiere vivir cómodo, quiere vivir donde solo es de apachar. Ahora ya ni siquiera quiere levantarse. Palabra, hermano. ¿Sabe usted a dónde estamos llegando? Que ya no hay que ir al supermercado. No, ahora ya solo hay que pedirlo por correo electrónico. Por eso cuando hay artistas futuristas, así se le llama, y que quieren que dibujen al hombre de aquí a 500 años. ¿Sabe cómo lo dibujan? Dibujan con una gran cabezota y un cuerpecito todo enclenque. Palabra, hermanos, que hay supermercados que si usted pudiera meter el carro a la tienda, lo mete, porque ya no quiere ni siquiera caminar. ¡Hala! Pero es que el parqueo me quedó hasta allá lejos. Y por eso muchos quieren buscar la parte más cercana a la puerta, porque no queremos caminar. Las ventas electrónicas se están multiplicando. ¿Sabe usted que ahí ya hay repartos por drones? ¿Usted conoce un dron? ¿O ha oído hablar de los drones? esos aparatitos que tienen cuatro hélices y se montan, llevan cámaras y son capaces de filmar y todo. Pues ahora ya les aumentaron la capacidad de carga y ahora usted puede pedir una pizza y la pide y se la llevan por medio de un dron y se la van a dejar al patio o a la puerta de su casa. La ciencia va aumentando. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con usted y conmigo como iglesia? Hermanos, la ciencia ha llevado al hombre a que tenga un cambio enorme en sus hábitos de alimentación, en sus costumbres y todo. Antes se comía de manera más natural, ahora se come de manera más artificial. Recuerdo que hermano Edgar, en su casa, cuando estábamos recién casados, casi todos los fines de semana íbamos a almorzar a su casa. Y pues era, acuérdense que él solo tuvo dos hijas. Y Héctor y yo nos casamos con ellas. Entonces íbamos casi todos los fines de semana. Y él en su propiedad, él sembraba, pero él trataba de conservar, él era muy ecológico. Ya en aquellos años, de esto estoy hablando 38 años atrás. Él era muy, en ese sentido, muy conservador del ecosistema. Entonces él no usaba químicos para abonar su milpa y todo lo que él sembraba ahí alrededor de su tierra. Como buen ingeniero agrónomo, él quería hacer sus experimentos de animales y de agricultura y de todo esto. Miren, solo, bueno, no recuerdo yo haber comido elotes como los que el hermano Edgar nos daba cuando llegaba. Tenían un sabor tan distinto porque eran sencillamente naturales. No tenían químicos, nada de químicos. Tenía el sabor original. Yo digo, yo recuerdo que decía, palabra que estos eran los elotes que Dios hizo en el huerto del Edén. Tenían un sabor tan especial porque no había químicos para nada. Ahora, hermanos, nosotros comemos basura. Y por eso tantas enfermedades que surgen. Y por eso la diabetes invade el mundo entero. Aparecen diabéticos por todos lados. Hay hermanos que no pueden dejar de tomar Coca-Cola. Hay algunos que se aguantan y solo porque están entre otros hermanos, pero solo se van y ahí tienen su Coca-Cola escondida. Hay otros hermanos que dicen, bueno, esto es para aquellos que quieran y llevan la botellota. Qué difícil es quitarnos esos hábitos. Yo le quiero decir, eso es veneno. Así de simple. Si usted me quiere creer, bueno, si no, pues está bien. Y alguien me dirá, ah, pero hermano Saúl, yo una vez lo invité a mi casa y le di Coca-Cola y usted se la tomó. Pues sí. Ahí hay un dicho que dice, una al año, no hace daño. Pero si a mí me ponen una Coca-Cola y un vaso de fresco natural a la par, yo le tomo el fresco natural y la Coca-Cola ni me hace mella. Hermanos, insisto, ¿y qué tiene que ver esto con la iglesia? Todo en el mundo va en decadencia. Aunque la ciencia nos proyecta un espejismo, pareciera como que la ciencia nos propicia un mundo lleno de placer, de gozo, de deleite. Usted no sabe lo que está por pasar en este mundo, hermano. Usted no tiene idea hacia dónde el hombre, la raza humana, está arrastrando este planeta. Usted no tiene idea, hermanos, cómo los mares, los aires, los ríos están siendo consumidos por la voracidad de la avaricia del ser humano. Usted no tiene idea cuál es el costo ecológico que usted está pagando cuando se come una hamburguesa, cuando se come o usa ese plástico. Usted no tiene idea, hermano, cuál es el costo social y ecológico que estamos pagando todos los seres humanos. Para que 3, 4 o 10
estén sentados sobre un mar de dinero que les importa un bledo lo que le pase al mundo. Nuestro planeta se degrada. Nuestro planeta está enfermo. Y el hombre le importa un bledo. Pero acuérdese, hermano, que detrás de todo esto hay un ser espiritual, astuto, que la intención de él es matar, hurtar y destruir. Y el hombre le genera a Satanás un espejismo artificial, y le hace creer que la molicia, la comodidad, los placeres, los deleites que tiene aquí, esa es vida, dicen. Aprovechemos la vida, esta es la pura vida. Insensato y simple, abre tus ojos. Ese es un engaño diabólico y satánico. La verdadera vida es la que Jesucristo te ofrece, que dice: cree en mí. Esa es la verdadera vida. Yo soy la vida. Pero eso, hermanos, no muchos lo creen. No. Hay que gozar de la vida, hay que disfrutar de la vida. Y muchos creen que los placeres y deleites que el mundo ofrece, las comodidades. Vea usted, hermano, yo me quedé impresionado. Un dato estadístico que salió hace poco en Prensa Libre decía que en apenas los 4 meses que llevamos del mes del año 2019, más de 300,000 latinos han querido llegar a los Estados Unidos. Óigame, 300,000. ¿Y qué van buscando? A Dios. Van buscando una vida diferente en Cristo. No, hombre, ¿qué van buscando? Esto. Porque creen que el dinero es la felicidad. Porque creen que el dinero es el gozo. Porque creen que el que tiene dinero tiene paz. Porque el que tiene una buena cuenta bancaria, ese tiene capacidad. Simples. Usted quiere ser feliz de veras, de corazón. Deje que Jesucristo llene su alma. Hermano, ¿qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que busca el hombre? El hombre no está buscando la paz de su alma. No. Él lo que está buscando es tener dinero en el bolsillo. Tener la capacidad económica para comprarse un carro y venir y apantallar ante los demás que viene con un carrazo. Porque eso lo hace, según él, ser superior o mejor que los otros. La iglesia, ¿qué tiene que ver en todo esto? Hermano, nosotros como iglesia de Dios también llevamos un proceso degenerativo, solo que a la inversa. La iglesia en los primeros días nació como la obra más gloriosa de Cristo. La iglesia nace en medio de un movimiento terriblemente extremista, como era el judaísmo de aquella época. Imagínense, hermanos, que en el judaísmo, si alguien levantaba un pedazo de leña el día sábado, lo mataban a pedradas. Si encontraban a un hombre teniendo sexo con una mujer que no fuera su esposa, moría la adúltera y moría el adúltero. Si encontraban a alguien robando, le cortaban la mano con la cual él estaba robando. Si alguien lastimaba a otro, estaba la ley del talión, que decía: ojo por ojo y diente por diente. La ley era terriblemente estricta. Y en ese contexto, en medio de aquellos arrogantes y soberbios doctores de la ley, sacerdotes, que se habían desviado del verdadero camino de Dios. Allí nace en Belén un niño que traía el mensaje más poderoso, no de la tierra, sino del universo entero. Allí nació un niño, en Belén, y nace la expresión más grande de amor de Dios para con los hombres. Y hermanos, los hombres comenzaron a ver de nuevo la gloria y el poder de Dios. Imagínense, hermanos, que cuando Jesús iba a nacer, dice que un coro de ángeles cantaban en el cielo: Hosanna. Hermanos, hubieron manifestaciones de Dios maravillosas. Y la iglesia nace en medio de un conflicto tremendo, porque aquel movimiento, digamos, religioso judío, vio en Jesús como un rival. Y Jesús no salió de Israel. Nunca Jesús puso un pie fuera de las fronteras de Israel. Él se movió solo entre las fronteras de Israel, porque él decía: el Hijo de Dios vino por las ovejas perdidas de Israel. Jesucristo nunca puso un pie fuera de una frontera judía. Él venía a los judíos, a los suyos, ¿qué dice? Vino, él vino a los judíos, él vino a darles el mensaje a los judíos. Por eso, cuando aquella mujer sirofenicia se le acerca, le dice: mujer, no puedo dar el pan a los perrillos. Y aquella mujer expresa, en nombre de toda la humanidad, dice estas palabras: Señor, también los perrillos se alimentan de las migajas que caen de la mesa de sus amos. El Señor se impresionó y dice: nunca he encontrado tanta fe en Israel. Y le hizo el milagro a aquella mujer. Pues hermanos, esos que íbamos a comer de las migajas que iban a caer de la mesa, es usted y soy yo. Nosotros no estábamos metidos. Dice la palabra de Dios que nosotros no estábamos contados dentro de los planes. Usted y yo, hermanos, somos hijos adoptivos de Dios. Y Dios nos permite semejante dicha. Y Dios nos permite semejante privilegio. Y aquellos primeros creyentes, hermanos, comenzaron a ser afectados de una manera profunda en su corazón y con una convicción tan grande de la realidad de las promesas de Jesús. La fe comenzó a aflorar. Y surge el movimiento, imagínense, en una ciudadita, en una, no, ni siquiera ciudad. A Belén se le llama Belén Efrata. Y la palabra hebrea, Efrata, quiere decir aldejuela. Y tú, Belén Efrata, de ti nacerá el Salvador del mundo. ¿Cómo era posible que en esa aldejuela? Pero dicho y hecho, allí nació Jesús. Jesús no salió, no nació en Nazaret. A él le decían Jesús de Nazaret, pero ese fue el despiste que Dios quiso hacer para que no mataran prematuramente a Jesús. ¿Se recuerdan que Herodes mandó a matar todos los niños menores de 3 años, hermanos? Porque como él había oído que había nacido el rey, entonces lo mandó a perseguir, mató no sé cuántos, miles de niños, miles. ¿Qué tuvo que hacer María y José? ¿Huyeron a dónde? A Egipto. Y se fueron, solo nació, medio se recuperó, y allá iban para Egipto. Allá fue donde creció Jesús un poco de tiempo. Pasado cierto tiempo, regresaron, pero ya no regresaron a Belén, no, regresaron a Nazaret. Por eso es que le llamaban Jesús de Nazaret. Pero él no había nacido en Nazaret, él había nacido en Belén. Pero para despistar a Satanás y engañarlo, él se fue allí. Allí comienza un movimiento impresionante. Obras tremendas. Los ciegos veían, los sordos oían, se levantaban los paralíticos, los mudos hablaban, muertos resucitaban. Imagínense Lázaro después de 5 días de muerto. El Señor llega a la tumba y le dice: Lázaro, ven fuera. Y el que lo estaba diciendo era ni más ni menos que el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Aunque todo mundo decía: no, pero ¿cómo va a ser eso? Ya tiene 5 días de muerto, ya apesta, ya yede. Es que mi Dios es el Dios eterno. Y su voz es su voz creadora. Restituyó los tejidos muertos de Lázaro. Se reconstruyó sus tejidos. El espíritu de vida volvió a aquel hombre y se levanta saltando. Suéltenlo, dijo el Señor, desátenlo y déjenlo ir. Esas cosas comenzaron a darse. Y aún los romanos y los de muchas ciudades alrededor se daban cuenta que ahí estaba sucediendo algo sencillamente impresionante. Aquella iglesia, aquel movimiento chiquitito, se fue volviendo fuerte, poderoso, al grado que fue tan fuerte que afectó hasta el mismo imperio romano. Óigame, hermano. Aquel movimiento que parecía insignificante afectó al mismo imperio romano. Es la espada que iba a herir a la bestia. Y la hirió y creció y se expandió. Y aquel movimiento, hermanos, perseguían a los cristianos aquí en Jerusalén y ellos salían huyendo a las ciudades. Y según en cada lugar donde iban, se multiplicaban y se multiplicaban. Iban llenos del Espíritu Santo, llenos del amor a Dios, llenos del poder de Cristo. Y en cada lugar donde iban, se multiplicaban. Y la iglesia crecía. Y la iglesia crecía y crecía. ¿Sabe cuántos años persiguieron a la iglesia cristiana? ¿Sabe usted cuántos años, hermanos? 342 años. No estoy hablando de 20 años ni 30 años. No, no, no. La iglesia de Jesucristo en sus orígenes fue perseguida durante 342 años hasta que se le ocurrió a Constantino: por este símbolo vencerás, la cruz y una espada. Paró la persecución de la iglesia. Mientras hubo la persecución, hermanos, la iglesia se conservó en pureza y en santidad. ¿Por qué razón? Porque no cualquiera se metía al cristianismo porque sabía que, mire, lo mataban. No, no se metía cualquiera. Era un pueblo que clamaba, que oraba, que invocaba, que suplicaba. Era un pueblo que había despertado los sentidos espirituales de una manera tremenda, el discernimiento, el poder de la sanidad. Había desarrollado esos poderes espirituales que Dios había delegado sobre su iglesia. ¿Qué dijo el Señor Jesús cuando habló sobre lo que iba a derramar sobre su iglesia? Iban a sanar enfermos. Iban a comer veneno y no les iba a hacer daño. Iban a echar fuera demonios. Cuando el Señor Jesucristo, hermanos, mandó a aquellos 70, regresaron contentos y venían felices. Señor, los muertos resucitan, los enfermos sanan, los demonios salen. No se alegren por esto, dijo el Señor. Era algo tan normal. Mi querido hermano, esto que me está oyendo, esa era la iglesia. Un pueblo que prefería morir en las arenas antes que negar su fe. Un pueblo que conservaba con mucho amor y con mucho celo el amor de Cristo en su corazón. Y que eran capaces de entregar sus vidas, porque sabían que su vida estaba escondida. ¿Dónde? ¿En dónde? En Cristo. Eran perseguidos, eran marginados, pero también eran protegidos por el Dios eterno. Eran perseguidos por todo el mundo, y en cada lugar donde iban, si habían soldados o gente, los perseguían, los mataban, los entregaban sus propios hijos. Pero tenían el poder de Dios sobre ellos. Esa es la iglesia primitiva. De ahí es donde venimos. Era aquella iglesia donde el Espíritu Santo se derramaba. Y los ciegos veían y los sordos oían. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué dice la iglesia primitiva? Llame a los ancianos y oren por él, y sanarán, y sus pecados serán perdonados. ¿Está alguno angustiado entre vosotros? Haga oración. ¿Está alguno afligido? Clame a Dios. Esa era la iglesia de los primeros días. Una iglesia que no encontraba otro recurso más que uno. ¿Cuál era? Dios. Una iglesia que no tenía muchas puertas de escape. No. Solo tenían una. Y se cumplía lo que dice allá en el Antiguo Testamento: a él correrá el justo. Cuando usted está afligido, cuando usted está angustiado, cuando la enfermedad agobia, cuando los problemas se multiplican, cuando las fuerzas faltan, ¿qué hace usted? La oración es un recurso. Si tienes fe, ¿qué dice el tema? Si tienes fe, ¿qué? Ora. ¿Pero por qué no oramos? La iglesia va en decadencia. Esa iglesia poderosa que hacía temblar las puertas del infierno. Esa iglesia que hacía huir los demonios. Esa iglesia, hermanos, que hacía temblar a todo un imperio mundial. Esa iglesia ahora se la está tragando el sistema. ¿Dónde están esos valientes? ¿Dónde están esos creyentes temerosos de Dios? ¿Dónde están esos hombres que están dispuestos a dejar su piel por amor a Dios? ¿O preferimos mejor entrar en componendas con el mundo porque nos da vergüenza? ¿Preferimos disfrazarnos con las mismas basuras con que el mundo se disfraza para que no nos marginen porque queremos ser igual que ellos o parecidos a ellos? ¿Dónde está esa iglesia? ¿Dónde está ese pueblo, hermanos? Está escondido detrás de cuatro paredes que se llama iglesia. Pero no es la iglesia de mi Señor. Hermanos, si no hay oración, no hay poder. Si no hay oración, no hay fuerza. Si no hay oración, hermanos, usted y yo vamos decayendo. Y aquella luz que algún día pudo haber brillado comienza a desvanecerse. Y comenzamos a tener una metamorfosis, pero negativa. El apóstol Pablo en el libro de Romanos dice: y no os conforméis a este siglo, sino que dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pero no, los jóvenes ahora están teniendo una transformación, pero regresiva. Tal vez sus padres, siendo chiquitos, les enseñaron a ser respetuosos, temerosos de Dios, a buscar las cosas que le pertenecen a Dios, a vestirse de una manera prudente, a vestirse de una manera que glorifique a Dios aún en eso. Pero no, ahora están teniendo una reacción y una transformación regresiva. Se puede cumplir en ustedes, hermanos, en muchos de ustedes, lo que el apóstol Pablo le dijo un día a los de Gálatas: oh Gálatas insensatos, habiendo comenzado, ¿por dónde? Por el Espíritu, ¿vas a terminar en la carne? Yo sé que conservar los principios de fe en medio de un mundo tan absorbente como en el cual vivimos no es fácil. ¿Sabe usted lo que significa orar. Dentro de la expresión hebrea, orar, va implícito algo poderoso, algo tremendo. No estoy hablando del Espíritu Santo, sino hay algo que me impulsa a orar, y es lo que se le llama un deseo. Cuando hay un deseo dentro de mi corazón, ese deseo se vuelve la chispa que enciende y me impulsa. Cuando hay una necesidad, cuando hay una ansiedad, todo ese sentimiento se vuelve la chispa que me impulsa, que me enciende para orar. Si no hay deseo, si no hay necesidad, si no hay una ansiedad, entonces mi oración es una oración vacía, es una oración, ¿cómo le llamaríamos? Religiosa. Es una oración exenta de poder, porque es una oración simplemente que es una letanía. Señor, te doy gracias porque tú estás entre nosotros, Señor. Hay algunos que hasta orando se quedan dormidos. Hay algunos hermanos que ni siquiera están razonando lo que le están diciendo a Dios, sino simplemente porque el hermano oyó que dijo, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Repite otro por allá y por allá otro. La oración va revestida de un poder, y ese poder se llama deseo, necesidad, ansiedad. ¿Tiene usted alguna necesidad? Úsela para orar. ¿Tiene usted alguna ansiedad? ¿Qué sé yo cuál es? Úsela, hermanos, como el motor que lo impulse para buscar a Dios. Claro, el diablo le puede poner otro montón de cosas. Mira, mejor vení por acá. ¿Para qué vas a acercarte a Dios vos? Mejor vení y aquí, mira, de esta forma vas a resolver el problema. De esta otra forma lo puedes resolver. No, hombre, toda aflicción, toda prueba, toda lucha produce necesidad. ¿Sí o no? Cualquiera que sea, sea una enfermedad, sea una escasez, sea una aflicción, sea una qué sé yo lo que sea, todo va a producir una necesidad. Esa necesidad produce un deseo, y ese deseo debe de ser la chispa que me enciende para orar. Ahora pregunto, ¿y está orando, hermano? ¿Y hay respuesta? Yo he visto cosas maravillosas, he visto cosas impresionantes de cómo Dios, hermano, responde de una manera tan preciosa. Y que uno puede llegar y pensar y decir, Señor, yo sé que mi Redentor vive. Imagínense ese testimonio que daban los hermanos de Oklahoma, ¿se recuerda? Hacen un viaje de casi 600 millas. Y dos cuadras antes de llegar a su casa, se le sale la llanta. La oración inicial de ellos fue, Señor, guárdanos por favor en este viaje. Yo te ruego, Señor, que nos libres de todo mal. Estoy seguro que esa fue la oración de ellos. Respondió el Señor. Sí. Iban a velocidades de 80 millas por hora, 70 millas por hora. Está hablando usted de 110 a 120 kilómetros por hora. Y por eso allá en los Estados Unidos, cuando hay un accidente en un freeway de un vehículo, es un chorro de carros. Pagán, 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 porque todos van arriba de 120, 130 kilómetros por hora. ¿Cómo frenan? Pero no, Dios dejó que llegara el carro y dos cuadras antes de su casa, ¡puc!, se le zafa la llanta. ¡Qué casualidad! No, hombre, así es mi Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Yo lo vi. Viajé a Puerto Barrios, fui y regresé 600 kilómetros. Y llegando a la casi a medianoche a mi casa, después de esa visita que había hecho, esperando a que se abriera el portón, se revienta la faja que enfría el motor. Qué rico, ¿verdad? Ya solo era de empujar el carro para meterlo al garaje. Había recorrido 600 kilómetros. Y yo reconozco que en esa época manejaba un poquito rápido. Y hermanos, llegué y frente a mi casa, ahí se le va la faja. ¿Por qué no se fue allá en esos lugares solitarios y feos donde uno se encuentra por todo ese camino? No, 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 es que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los libra de todo mal. Hermano, yo he visto tantas cosas y tantas obras de Dios como usted no tiene idea. Mi Dios es real. Como aquel ángel que me dijo, misión cumplida. Después de sacarme por lugares difíciles donde yo no me hubiera atrevido a pasar. Pero al final, ya después que me había sacado a la autopista, así se pone firme dentro del carro y me saluda. Bajó su vidrio y me saluda aquel hombre, misión cumplida usted. ¿Cómo así misión cumplida? ¿Misión cumplida? ¿Y qué misión? ¿Quién le dio esa misión? Mi Dios. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Yo no sé qué lo abate a usted, hermano, pero yo estoy seguro que hay muchas cosas que a usted lo abate. La vida así es. La vida está llena de situaciones complicadas, difíciles. Y algunas veces, hoy recibía cabalmente, tal vez es parte de lo que me inspiró esta enseñanza, una joven, madre soltera, y me escribe y me dice, hermano Saúl, yo estoy angustiado, yo no, ya no voy a la iglesia, soy hija de fulano de tal, estoy angustiada, estoy endeudada, tengo problemas, tengo un hijo pequeño, algunas veces quisiera salir de este mundo con todo mi hijo. Ya se imagina qué significa eso. Hermanos, si tan solo oráramos y creyéramos y esperáramos, veríamos la gloria de Dios. Si tan solo fuésemos capaces de poder esperar en Él, ¿y qué dice? Y Él hará. Algunas veces pienso en aquellos creyentes de los primeros días que los sacaban de sus casas e invadían y llegaba ni más ni menos que un Saulo de Tarso persiguiendo a los cristianos donde quiera que los encontraran. Y la condición para no ser muertos era: maldice el nombre de Jesús. Si tú maldices el nombre de Jesús, te dejamos libre. Y aquellos creyentes preferían morir antes que negar su fe. Ahora yo veo cómo la iglesia se va deteriorando y va perdiendo brillo y va perdiendo poder. Y cada día se mundanaliza más. Vea usted iglesia donde danzan. Pero no estoy hablando de esa danza espiritual. No, danzan, sí, con purrunes. Sí, son verdaderos, ¿cómo le llaman? Chonguengas. Son verdaderas zarabandas, bailando, brincando al estilo mundano. Apagan las luces y encienden celulares para que solo los celulares se vean al estilo mundano. Música rock, hip hop, samba. Nosotros no necesitamos imitar del mundo nada. Mi Dios es el creador del universo y Él es capaz de derramar sobre nosotros alabanzas llenas del Espíritu Santo. No necesitamos imitar la basura del mundo. Dios inspira a sus hijos y nos da alabanzas que vienen del cielo para nosotros. Pero vea usted lo que estamos viendo: es la depravación y la degeneración de la iglesia. La iglesia está perdiendo su capacidad de salinidad. Y el Señor Jesucristo advirtió: y si la sal pierde su capacidad de salar, para nada sirve, solo para ser tirada al camino y ser pisoteada. Si usted, hermano, pierde esa capacidad de impactar a la sociedad que le rodea con su vida, con su testimonio, con una conducta santa, usted, hermano, es candidato a ser desechado por Dios. Si usted, en lugar de buscar parecerse a Cristo, está buscando cómo parecerse al mundo. Perdió el rumbo. Como dicen allá afuera, perdió el norte. Su norte se está yendo por otro lado. El día que este planeta pierda su norte natural, se van a ver catástrofes como usted no tiene idea. El norte está arriba y el sur abajo. Pero si este mundo se invirtiera su polaridad y lo que ahora es norte-sur se convierte en este y oeste, hermano, usted no tiene idea los cataclismos que habrían. Sería la cosa más terrible. ¿Sabe? La iglesia está perdiendo su norte. Y en lugar de buscar las cosas santas, y en lugar de buscar una vida temerosa y respetuosa de Dios, podemos ir degenerándonos lentamente. Lentamente. No son cambios, ¡bum!, así de... No, no, no. Se comienzan con pequeños cambios. Y vamos perdiendo el rumbo. Iglesia, no nos durmamos. La iglesia parece que está dormida. Y si estuviera dormida, existe la posibilidad de que despierte. Pero si está muerta, ya no hay opción. No se muera, hermano. Luchemos por la fe que una vez nos ha sido dada. Luchemos ardientemente. Huya del pecado, resístase al pecado. Se siente débil ante el pecado, clame, ora, gime. Se siente débil ante la tentación, hermano. Dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones, igual que las nuestras. ¿Pero qué dice? Pero oró fervientemente a Dios. Todos los grandes siervos han tenido sus momentos bien difíciles, pero la oración fue el arma poderosa en ellos. Hermano, está débil, se siente débil y va cayendo lentamente en cosas que no debería de hacer. Ore, ore, hombre. ¿Cómo dice el versículo que leíamos? Vuélvalo a leer. ¿Ya lo tiene? Isaías 27:9. Léalo fuertemente conmigo una vez más. ¿Cómo dice? Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí. ¿Qué? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dicen amén a esto, hermano? Óigame, dice, entre tanto, con mi alma te he deseado, ¿cuándo? En la noche. Y luego agrega algo que es mucho más amplio. Y entre tanto, ¿qué dice? El espíritu dure dentro de mí. ¿Qué voy a hacer? Madrugaré a buscarte. ¿Qué habla de eso? Necesidad. Necesidad. ¿Sabe cómo decía David? Mi alma tiene sed de ti. ¿Y qué más? ¿Y mi carne qué? Te anhela, Señor. Así le buscamos. Hay un pasaje allá en, para ir terminando, en el Salmo 66. Salmo capítulo 66. Versículo 16. Salmo 66, verso 16. Yo voy a hacer una invitación ahora aquí a todos. Venid, dice. ¿Quiénes? Oíd. ¿Quiénes? Todos los que teméis a Dios. ¿Y qué? Y contaré lo que ha hecho a mi alma. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermano, óigame, la fe debe de ser algo práctico, no filosófico, no teórico. Vengan, vengan, yo les quiero contar lo que Dios, ¿qué dice? ¿A qué? Ha hecho. ¿Y qué es? Ha hecho. Yo he visto su gloria, yo he visto su poder, yo he experimentado su gracia, yo he sido objeto de su misericordia. Yo he sentido el poder de Dios en mi vida. No, eso no es leyenda, eso no es historia, no es imaginación. No. Es que hechos. Venid, oíd todos los que teméis a Dios. ¿Y sabe por qué dice todos los que teméis? Porque si yo me pongo a contarle a un impío lo que Dios ha hecho en mí, este me quiere dar, ¿cómo dice? Este me está dando cuento, ¿no? Este me está viendo la cara, dice. Este no le creen. Cuando yo le contaba, he puesto este testimonio, cuando yo le contaba a este ingeniero las obras que yo vi con mis ojos el día del accidente, cuando íbamos a San Rafael a Flores, ese hombre no lo creía. Mire, don Saúl, me dijo, solo porque tengo más de 23 años de conocerlo, creo que lo que usted me dice es cierto. Cuando le digo cómo Dios, paso a paso, vimos su mano poderosa resguardándonos a todos. Cada cosa que necesitábamos, pum, ahí. Se necesitaba un andamio. ¿Y qué es un andamio en una calle de un departamento, una que ni siquiera es muy transitada por lo peligroso? ¿Quién? Cabal, ahí va un pick-up. Yo tengo un andamio, dice, yo tengo unos andamios. De repente los hermanos que estaban tratando de sacar al hermano Mario Gómez, que estaba atorado entre el timón y toda la estructura del vehículo, no había forma de sacarlo. Necesitamos una cadena. Iba pasando un camión, tilín, 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 así, haciendo ruido, así como con una cadena, arrastrándola. Y lo paran, Señor, necesitamos una cadena. Ahí que les quede, dijo, arrancó y se fue y nos deja la cadena, hermano. Casualidad, no, hombre, no. Antes de que sacaran los cuerpos, se para un carro. ¿Qué pasó? Pues hubo un accidente. Y los hermanos tratando de ver cómo sacaban los hermanos de los que estábamos dentro del bus. Y él dijo, no lo vayan a tocar, espérense. Y comienza a dar, agarra su teléfono y comienza a coordinar todo. Coordinó bomberos, coordinó camillas, coordinó a los médicos del hospital. Todo lo que es, y resultó que era un médico que iba a hacer un curso de capacitación a San Rafael a Flores. Casualidad, ¿no? Dijo que no se vaya a mover ningún internista de ahí porque ahorita comienzan a llegar los que están lastimados. Dijo. Casualidad, no. Es mi Dios. Allá afuera del hospital, cuando estaban un grupo de hermanos clamando y orando a Dios, la gente estaba asustada de ver esa manifestación de fe. Y decían, es que no es posible y todos están vivos. Un bombero dijo, mira vos, aquí no se oye nada en ese bus, ahí están muertos todos. No hay gritos, no hay nada, mira vos todo. Y en eso vio, no, o sea, al contrario, aquí todos están vivos, le dijo. Mira, es una iglesia, Dios los ha guardado, le dijo. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Hermano, confiemos en Dios. Venid todos los que teméis a Dios, yo les quiero contar lo que Dios ha hecho conmigo. Usted tiene cosas que contar, hermano. Él es bueno. Y dice, venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A Él, ¿qué? Clamé con mi boca, dígalo fuerte. ¿Y qué dice? Y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, si yo hubiera visto que soy malo, si yo hubiera considerado que no merezco la gracia de Dios, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente, ¿qué dice? Me escuchó Dios. No porque yo lo merezca, sino porque por su misericordia, hermanos. Porque Él es bueno y misericordioso. Me escuchó Dios. ¿Y qué dice? Léalo fuerte. ¿Cómo dice? Y atendió a la voz de mi súplica. ¿Cuántos dan gloria al Señor? La oración. ¿En qué está metido? ¿Cuál es el problema? Hermano, no se debilite. Ni tampoco salga corriendo al hombre. Mejor a él correrá el justo. ¿Y Dios qué? Lo levantará. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora lea conmigo y con esto concluyo. Versículo 20. Léalo fuerte. ¿Cómo dice? Bendito sea Dios que no echó de mí. Perdón, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermano, crea. La oración es el recurso más glorioso que tenemos. Se siente débil. Se siente abatido. Se siente angustiado. Se siente enfermo. Se siente solo. Siente que ya no puede. Siente que la lucha es tan fuerte. Y la situación es tan difícil y adversa que no ve puertas. Venga Cristo. Él es el que consuela el corazón del afligido. Él es el que da alegría al que tiene tristeza. Dice en el libro de Efesios 6, versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Una iglesia que intercede y ora entre nosotros mismos será una iglesia poderosa en Dios. Hermano, ore por su hermano. Ore por cada uno de nosotros. Ore por nosotros, sus pastores. Ore, por favor, por los diáconos, subdiáconos. Ore por aquella familia suya que no conoce a Cristo. Ore por esta iglesia, que Dios la haga progresar y prosperar. Pero no tanto económicamente. Eso no nos interesa. Queremos prosperar espiritualmente. Amén. Queremos crecer poderosamente en Dios. Que Dios les bendiga, hermanos, y que la paz de Dios sea con ustedes. Amén.